Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en nuestro romántico galponcito de la calle Gorriti, y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Con su trompeta maravillosa. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Quiero alertar sobre un tema que todos están mirando para el costado, hablando de cualquier pavada y no de choque central.
Bueno, por favor.
¿Qué estamos haciendo con los bichos en la ciudad de Buenos Aires?
¿En qué sentido? ¿A qué se refiere?
No, se habrá enterado que hay una invasión de mosquitos en la ciudad.
Ah, sí, sí. Me enteré por el diario.
Pero como no lo vio en su casa, ayer no. Acá mismo estaba lleno de mosquitos.
No, qué sé yo, en mi casa. Como tengo muy cerrado. No hay dentro. Todavía mosquitos de la invasión anterior.
Sí. Que se quieren ir.
No se han ido.
Están esperando en la ventana ahí, agazapados. No, dicen que se estaban reproduciendo en el río.
Ah, mirá vos.
Y el viento.
Como tantos de nosotros. Sí.
Y el viento los trajo para, claro, para la ciudad.
Y chau.
Y aquí terminaron, digamos, el proceso de reproducción.
Claro, la parte más enojosa, ¿no?
Sí.
La mejor parte de un proceso de reproducción es siempre la primera.
Bueno, y hoy los tenemos entre nosotros.
Está bien, claro. Pero ¿puedo decir algo? Y con la mejor onda.
Sí.
Yo con los mosquitos no tengo nada a favor.
¿Nada en contra?
Y nada a favor.
Ah.
Nada, ni fu ni fa. A mí el mosquito, ni fu ni fa. Pero sí, yo comulgo con todo lo que es naturismo, con la preservación de especies, oso Arturo, el oso polar que tiene que vivir en el polo, todas las causas naturalistas para ver, a mí me pueden. Dejemos vivir al mosquito, loco.
No, pero señor, es plaga, pero lo grave del mosquito...
Sí, yo, te pica dos segundos ya, con eso se alimenta un mes.
Mosquito, que te vas a morir por un mosquito.
Bueno, un mes. Sí,
lo pica mucho. Y lo peor es que por matar un mosquito, a lo mejor, matás un montón de especies útiles, como la araña, la cucaracha...
Sí, señor.
Sí, o algo.
El sapo.
Son útiles.
El sapo.
El sapo con la lengua...
Sí, pero no se muere con el veneno de mosquito. Los diseñadores de veneno de mosquito, de plaguicida...
¿Qué tal?
Lo tienen que graduar, por ejemplo, en una escala de 1 a 10, imaginémosla. Están cada
diez.
Vez más.
10, si es veneno, 10.
No.
Si es veneno, 10.
No, habían arrancado en 2, ya están por 8. Dentro de poco no los
pero
van a poder matar.
Que es un veneno 8 que mata... Te mata más o menos.
No, mata el mosquito, pero para matar al mosquito en esa escala... Antes mataron bichos bolitas, mariposas,
los todos
bichos
los que son más débiles del mosquito
que son casi todos los seres humanos.
Bueno, entonces estamos teniendo ese problema. ¿Hace cuánto no ve un bicho canasto en Buenos Aires?
¿Se refiere a los vigilantes que dirigían el tránsito desde las garitas?
No, no, a eso no. Eso también hace mucho
que no vemos. Hace mucho que no vemos, ¿no? Pero el bicho canasto está extinguido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la Oficina de Especies Extinguidas.
Pero
extinguido, acá figura extinguido.
No, figura porque...
E-S-T-I-N, etcétera.
¿Con ese? Ahora, ¿a dónde fue a mirar? ¿En la ciudad?
No, ser
que no haya,
pero le digo, en el conurbano tuve una experiencia traumática con bicho bolista.
¿Ah, sí? ¿Por qué no la cuenta? ¿O no se atreve?
Todas sus experiencias son traumáticas.
Ningún problema. Me invitan a comer un asado.
Ay, lo felicito.
Hasta acá una actividad normal. Una persona que no es de mi absoluta confianza. ¿Está bien? No primeras líneas, no los cercanos, sino un segundo círculo de amistades. No la...
¿Cuántos círculos de amistades
tiene? ¿Cuánto tiene? Sí.
Yo tengo uno solo, pero no es el más próximo.
Tan lejos. Es un cuadrado el suyo.
Es el más lejano. Me faltan los tres primeros círculos.
Claro.
Recién, mis amistades más próximas son lo que para usted puede ser, digamos, el jefe de correo de la zona. Esos son mis amigos más íntimos.
Pero señor, ¿cómo puede ser? Bueno, el tema es así, domingo al mediodía, conversando mientras el fuego se prende, pone la parrilla, pone la carne encima, y en un momento determinado, tomando un aperitivo, hablando de temas de la coyuntura nacional...
Ya me da ganas de irme.
Sí. Ya se fue, yo creo que se había ido.
Claro, yo vi un auto que se alejó...
Sí, sin... era yo.
No se va a estacionar, porque no puedo ni entrar. Bueno,
y para colmo, yo soy bastante desconfiado con el tema de la comida. Quiero ver cómo está el tema de si se lavó las manos, si
se limpia la
mano. Si usted se pone así, no va a comer más.
No. Además, se está haciendo el asado. Después se come un chinchulín, que es el intestino de la vaca.
Señor, se pone, por favor.
Me hace lavar las manos a mí,
se pone delicado. Sí.
Cualquier cosa. Claro. A la vaca le permite cualquier cosa.
Sí. ¿Querés que te abra la morcilla para que la mire a ver qué tiene?
Entonces, como yo no tengo demasiada confianza con el señor, hablábamos en un tono neutral.
Sí.
Ninguno se enfervorizaba. Neutralidades, neutralidades. Dice, bueno, ahora le doy el toque de gracia. Y pone una chapa sobre, como para hacer de techo de la carne. Y yo empiezo a ver que cae de la chapa, empiezan a caer bichos bolitas que había en la chapa. La chapa estaba en la tierra.
Clic, 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 clic.
Bicho bolita sobre la carne, sobre el vacío, sobre...
Me voy a retirar.
No. Espere, que así nacen los grandes aciertos de la cocina internacional. Surgen así.
Bueno, señor, así que con esto le puedo dar
fe de que con Urbano... ¿Cómo hizo para rechazar el manjar?
Yo lo que pienso es lo siguiente. Primero, el fuego mata todo. Los bichos bolita murieron en el acto.
Sí.
Apenas se pudieron
arrastrar. Bueno, a mí tampoco me gustan muertos.
Bueno, la vaca estaba muerta hace rato. Claro. La vaca también venía muerta, así que...
Y el asado, realmente hay que cerrar los ojos. El asado no es una comida muy...
No.
Lamento decirle, pero usted ha cometido suicidio.
Bueno.
Pero usted el bicho bolita es un reptil.
Sí, está bueno, por
que...
favor.
¿Qué, quién sabe los venenos que ingiere?
No, pero ¿qué veneno va a ingerir? Además, ¿cocinado? Que me diga si se lo come crudo.
Hay venenos como el mercurio, por ejemplo. Sí. Por ahí que se tragó un termómetro el bicho bolita.
¿Cómo se lo va a tragar, señor?
El mercurio no desaparece por mucho que lo cocines. Y vos te lo comes todo contento, incluso como sí, el señor, sí, sí, ahí hablando, cosas banales, jajaja. A la noche te vas a acostar en la oscuridad... Y tu mujer te mira, está fosforescente. Sí. Dice, ¿qué comiste, Ernesto? Supuesto que usted se llame Ernesto.
Sí, claro.
Sí. Y usted le dice, bichos bolita, antes de caer exánime.
No, pero el bicho bolita... Bueno, vio que las bolitas de mercurio son muy parecidas al bicho.
Por eso que estoy diciendo.
Son muy parecidas.
Son muy parecidas.
Pero
las bolas de mercurio.
Le digo una cosa. Si
también usted... llamado Hermes.
Sí.
Usted va a una pulpería, va a comer comida criolla.
Sí.
Está y loco. Bueno, la comida ahí se... no existe, señor.
Es rústico, es todo.
Se sobreentiende que...
La comida criolla que es un pedazo de carne.
Sí, tirado en un
hierro oxidado. Un fuego, si tiene suerte.
Y encima le pone una chapa arriba oxidada, claro, sí, sí. Con bichobolita.
Y bichobolita es como, como dato así, sibarítico.
Sí. Usted una pulpería. En algún lugar vistoso del interior, supongamos Balcarce, Tandil, Sierra de la Ventana, una pulpería. Y ahí, los chacinados, los salamines, todo, están entre medio de la rata, come una laucha, una nutria.
Usted está...
tanto
es así. Mire que hay gente que es dueña de pulpería que escucha este programa. Sí. Y va a llamar indignada porque usted lo...
No solo escucha, no, son los dueños de esta radio.
Son los dueños de esta radio.
Sí, son todos de Córdoba. ¿Cree
que hicieron la guita?
No van a rajar. Son cadenas de pulpería. Con, son
con
todos
cadenas
de
pulpería, sí, con cadenas de...
Pero de digo, todo.
En la pulpería entra el perro, abre la puerta, come un chorizo, se va.
Me incorporo a la conversación. Soy un señor que estaba escuchando. Yo estoy de acuerdo acá con
sí,
el caballero.
Es informal.
Cuando éramos chicos, señor,
sí.
Antes era todo mejor, ¿vio?
¿Pero qué era lo mejor?
Comíamos tierra, ponele.
Sí.
Y aquí nos ve, vivos.
Bueno, vivos, pero en qué condiciones.
Vivitos y coleando, por no decir otra cosa.
Es verdad que hay que comer.
Que todo lo agarramos. Antes, vuelve a la panadería, ¿no es cierto?
Sí.
Y el panadero agarraba las cosas con la mano, agarraba. No como ahora que se ponen un nylon, qué sé yo, y nos morimos. Mientras que antes éramos todos roñosos y vivíamos.
Pero si no, nos morimos.
Yo le puedo dar yo le puedo dar muchos nombres y ejemplos de personas que antes estaban vivas y ahora no.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor? No, no será por...
¿Le puedo
por
decir una cosa? Peones y puesteros de campo, campo adentro, nunca fueron al médico.
No.
El día que fueron...
¿Qué?
Se murieron.
Murieron. Era ya...
Claro. Bueno, pero porque tenía la enfermedad avanzada.
No, porque
tenía
la naturaleza
años.
Es más sabia que el mismo doctor Finocchietto.
No, pero sí...
Es sabia la naturaleza y te cura sola. Yo soy, junto con... ¿Qué era yo, un señor?
Usted era un señor hasta hace un rato.
Junto con mi señora esposa,
sí.
Somos amigos de la cura natural. Toda la enfermedad se cura sola.
No, pero no
mi
hay
mujer
manera...
se agarró todas las enfermedades que hay en este mundo. ¿Y cómo se curó sola? Porque yo no le llamo al médico.
Bueno, usted no le llama, pero...
Ella empieza a gritar, hay un médico. Y yo le digo, acordate, etcétera. Digo algunas cosas y cierro la puerta. Y le corto el teléfono. Para que ella no pueda,
no,
no pueda llamar al médico. Y al final, después de 2 o 3 meses, que empieza a respirar bien y todo, le digo, ¿viste que te curaste sola?
Sí. ¿Viste que sobreviviste?
Una cosa. Hay algo que es básico, y pregúntenselo a cualquier médico que esté recibido. Por ejemplo, la aspirina.
Sí.
La aspirina es una droga. La aspirina.
Punto.
Tiene un nombre. Si uno empieza a tomar aspirina, el cuerpo naturalmente fabrica aspirina. Pero si uno la toma, el cuerpo no la fabrica más.
Claro.
Empieza a depender de la aspirina.
Sí, sí, claro.
¿Pero de dónde?
Antes fabricaba mucha aspirina.
¿De dónde salió? No, no, escúcheme.
Y después empecé a tomar y no fabrico más. Pero a mí me cuentan mis tías que cuando era chico, yo fabricaba como 2 kilos de aspirina.
Pero
por mes.
Escúcheme.
Que ellas incluso la envolvían en papel de seda y la vendían por la ventana. Tenemos un dormitorio que da la ventana a la calle y habían puesto un cartel. Se vende aspirina casera.
Pero
era la que fabricaba mi cuerpo.
No quiero preguntarle cómo extraían la aspirina.
Con todo cuidado.
En la medida que uno toma cada vez más remedios, el cuerpo, esas sustancias naturalmente que las fabricaba, no las fabrica más porque
no,
vienen
externas.
Pero
es del todo así,
ahí tiene
señor,
el corticoide, por ejemplo.
Bueno, eso es una dosis que se da solo en casos extremos, muy poco.
Sí, claro.
Porque vio que se hincha.
Sí.
Con usted se pone un corticoide y queda...
Yo me tomé una vez un corticoide.
Sí.
Y tenía una malla de nylon.
Ajá.
Y me empecé a hinchar.
¿Qué pasó?
Solamente esa prenda
no, nada,
de vestir.
No pasó nada.
Ah, pero como me... Se detuvo en el detalle de la malla.
¿Vio? Ese es un detalle de novelista.
Sí.
Entonces, están todos esperando que estalle la malla y no...
No pasó nada.
No pasó nada.
Yo me imaginé como tipo el increíble Hulk.
Claro,
un cuerpo que va rompiendo toda la ropa.
La malla no se extendía. y mis carnes, discúlpeme que me exprese de esta manera.
No, díganlo de como quiera.
Sí, entonces me salían carnes por arriba de la malla y por abajo también.
Ah, un embutido.
Y que parecía explota. Un embutido, sí. Y bueno, tuvo que venir un cuñado y me la cortó la malla.
Para liberar un poco.
Y ahí las carnes se liberaron. Me dice, tomaste corticoides, ¿no es cierto?
Bueno, sí, pero...
Le digo, sí, la verdad de que sí.
Sí, la verdad que sí, pero ¿qué efecto que le hace el corticoide?
Sí, a mí me hace, por eso no tomo. Sí, me hace mucho efecto. Yo desenvuelvo el paquete de corticoides y ya me hincho.
No, bueno, entonces es algo psicológico.
Sí, sí. No. ¿Sí?
¿Sí o no? ¿En qué quedamos?
Lo que usted quiera.
No, no es lo que yo quiero.
Yo murmuro.
Está predispuesto a eso, a que le suceda eso. Pero le calma...
Hay algo que se está usando muchísimo y hay que poner una alerta inmediatamente.
Ah, sí, sí. ¿Qué?
Que es el tema de los complejos vitamínicos, suplementos vitamínicos.
Cuidado con eso, sí. Cuidado con eso.
El cuerpo... ¿Usted come un tomate? Y no está comiendo un tomate. Come un tomate, come yodo, come sodio, come potasio, come vitaminas, come... El tomate tiene de todo adentro. Y el cuerpo...
Qué?
Porque ya viene con...
Viene relleno.
Ya viene...
Ah, no voy a comer más tomate.
Con...
A mí no me gustaría explotar.
Tomate relleno de
imagínense,
potasio.
Imagínense, me como potasio del el tomate, me paso una barra de azufre y estallo como un cohete.
No funciona así, señor.
¿Cómo que no funciona así? ¿Cuál es la receta de la pólvora?
Sí, la
azufre
pólvora...
Azufre y potasio, señor, lo sabe cualquier chino.
No combinado de ese modo y en esas circunstancias.
Entonces la gente empieza a tomar suplementos vitamínicos sin necesitarlos.
Ahí está, de vicio.
Sin necesitarlos.
No toma de vicio, señor.
Bueno,
hay gente
no...
que toma vitamina de vicio.
Claro. Pero hay vitaminas que usted no las ingiere. Por ejemplo, ¿usted cuánta leche toma?
Y yo tomo 2 litros por año.
Bueno. Le falta la D.
¿Cómo que me falta la D? ¿Cómo quiere que me llame? Anina.
Porque la D se la ponen a la fuerza.
Sí.
Porque.
Sí, por favor.
No, porque.
Como todo, en definitiva.
No, señor. No está en otros alimentos. Entonces dicen, es difícil de metabolizar. Y se la ponemos.
¿Cuál es la mejor vitamina?
No, para
mí,
mejor,
para mí la B. Es la mejor.
No. ¿Por qué dice que la ve?
Solamente...
Porque sí, señor, tiene derecho a decir cualquier...
No tiene derecho, o sea, sí tiene derecho.
La vitamina B va a la piel, se transforma en energía, y es la más difícil de obtener, solamente con el sol.
¿Ah, sí?
No, pero esa es la D.
Ah.
Es la D, además.
Sí, es la de la leche.
Bueno.
La D es la que va a Palermo.
No, señor, ese es el subte de...
Ah. Usted toma toda la vitamina y después se pone una silla en el patio y ahí del sol toma la vitamina D.
Lo mejor es tomarse un sachet de leche al sol.
Al sol.
Al sol. Entonces usted metaboliza y si eso se lo come con un plato de lenteja...
Usted se sienta en una mesa, por ejemplo, ahí en la vereda que le dé el sol, le pide un plato de lenteja con un vaso de leche.
Perfecto.
Y vainilla.
No, ¿por qué vainilla?
Porque me gusta.
Bueno, señor...
A mí me gusta, ¿qué quiere? Que moje las lentejas en la leche.
¿Ahí metaboliza la vitamina D?
Sí, la metaboliza a toda velocidad, ¿no?
Sí, señor. ¿Y queda protegido?
Para todo.
No, para todo, no. Pero
no para nada.
No, sí, para muchas cosas.
Para algunas cosas.
Para muchas cosas.
¿Cómo hago para acertar lo que usted va a decir?
Vaya, por ejemplo, al reino animal. Perros.
Ajá.
El perro usted le da de comer cualquier cosa, alimentos nuevos que no tienen, parece tergopor, come el perro cualquier cosa, ¿qué hace? Se tira al sol, se carga de energía de... Y no se acerque al perro porque un Rottweiler cargado de sol...
Yo sé que cuando voy a echar a un perro me fijo que esté a la sombra el perro.
Pero no funciona así inmediatamente.
Ah, no, se tira
el sol a...
Se tiran toda la mañana a cargar pila.
Sí, no sé si a cargar pila. Se tira el sol si hay sol.
¿Pero qué tiene que ver esto con los insectos que han desaparecido?
Nada.
Qué lástima, ¿no?, que han desaparecido tantos insectos.
Sí, las mariposas...
¿Qué sirve? Ah, las mariposas también han desaparecido.
¿Dónde están?
¿No? Ah, ¿dónde están?
¿Dónde están las mariposas?
¿Sabe por qué desaparecieron de tanto cazarlas?
No, señor.
No,
señor.
Bueno, yo creo que también... buscan otras latitudes donde haya más flores, más verde,
muchos
más
radiadores, claro, autos.
Claro.
Si las llevan por delante, quedan en los radiadores y ahí se perdieron todas.
Y pero sí, señor, porque piense un poco, o sea, yo mariposa.
Sí, ¿sí? Me habían dicho.
No, señor.
Eso comentaron acá en los pasillos.
No le piso la ciudad, señor.
Claro, no, ¿para qué
haciendo
si está,
tanta cosa,
si
tanto
está el
verde,
campo con las flores y todo? ¿Para qué va a venir acá a la ciudad para esta vida que todos te tratan mal?
No, es la ciudad que...
El estrés.
No, no es el estrés.
Bueno,
no,
entonces, ¿qué es?
No, es la polución, el
ahí
no
está.
Verde, el cemento. Imagínese usted un momento, pongámonos...
Sí, ¿dónde?
Por un instante.
Sí.
Seamos luciérnagas. En la noche.
Quedan pocas, ¿eh? Justamente.
Y tenemos que elegir un destino.
¿Puedo elegir?
¿Usted es luciérnaga?
Sí.
¿O abejorro?
Tengo el cuerpo de abejorro, pero en sí, la punta tengo la luz.
¿Por qué, doctor, la luciérnaga... es luminosa? Es un milagro, ¿no es cierto?
No, es
ya
un
me
milagro.
Parecía que yo antes no creía hasta que vi mi primera luciérnaga y me convertí al budismo.
La luciérnaga es luminosa porque debe tener un...
Porque debe tener, quiere decir que usted no sabe.
Bueno, pero pongamos por caso una hormona, creo que es la hembra, ¿no? Que se le prende.
Ah, no sé. Sí. ¿Quién sabrá?
Sí, es la hembra que se le prende.
Pero como hay una cosa que yo no, es fantástico que tenga una luminosidad, estoy de acuerdo, ¿ok?
Sí.
Pero que sea intermitente, es como una baliza.
Claro.
Eso es lo raro.
Eso es más difícil, ¿no? Porque una luz prendida cualquier insecto puede.
Pero es lo mismo,
pero
señor.
Que tenga la inteligencia apagarlo, prenderlo. Como si fuera esas cosas que uno le pone al árbol de Navidad, ¿no?
Sí, las...
¿Qué inteligencia la de ese insecto?
No es inteligencia, es así...
qué estupidez.
No es estupidez, ¿no? Tampoco, señor. Se le prende y se le apaga, no sé si en determinadas...
Tiene un relay, ¿no?
No sé si en determinadas circunstancias o porque durante el día también se le debe prender. ¿O no?
No, para mí no.
No, sí.
¿Usted vio alguna vez una luciérnaga que se le prende y le apaga de día?
No
hay eso en la naturaleza.
No podría verse de día, señor, con la luz
bueno,
del sol.
Pero es porque, si no se ve es porque no la prende.
No, sí, sí. Sí, debe estar prendida o duerme.
A mí me parece que ni siquiera se muestran de día. La luciérnaga
se
sale de noche.
Efectivamente.
Se mete...
¿Pero dónde está? Porque en algún lugar están.
Las casas escondidas en sus madrigueras, claro, señor. Claro. Yo una vez le regalé a una novia, porque yo soy muy romántico, especialmente cuando no me dan bolilla.
Sí.
Y entonces llené una jarra de luciérnagas.
¿Cómo hizo para llenar una jarra sin tapa?
Tomé la jarra, la luciérnaga y la metí adentro.
No, bueno, sí.
Eso una y otra vez hasta que se llenó. Como
pero no se le fueron.
Relativamente fácil, digamos. Después la tapé para que no se me escapara.
Ah, muy bien.
Y se la regalé. Tenía una manija. La,
sí, claro.
Se la regalé a mi amada. Fui una noche a ver, toqué el timbre. Y yo, toma, amada mía. Dice, ¿qué es esto? Me trajiste una jarra de mosquito.
¿Era de día?
A picar. No, era de noche. Le digo, ¿no ves que son? Ah, luciérnagas, me dice. Bueno, dice, hasta luego.
¿Cómo? ¿Y el amor? Y la...
Sí, lo tenía, pero con otro tipo, seguro.
Ah, bueno, no
pero
no funcionó.
Qué romántico iluminar una estancia, en el sentido de habitación.
Ah, oh, ¿no? Sí.
Con una jarra de luciérnagas.
Es lo más romántico que hay.
Hace el amor medio tanteando, ¿no? Con,
sí, bueno.
Con
no,
la mujer amada.
No ilumina mucho la
luciérnaga. No ilumina mucho, por suerte, pues la mujer amada es más linda al oscuro.
Bueno.
La que yo digo, al menos.
Claro, además la luciérnaga es linda mientras está en el aire. Si se le posan, sobre todo en el cuerpo desnudo.
Ah, sí, sí.
Son bichos.
Sí, son bichos. Y si te tragas una,
cuidado,
bueno. Porque tu mujer después no puede dormir.
No, pero no se le trasluce. Usted está...
Pues abrís la boca y sale una luminosidad y se hace la boca. Esa luciérnaga que te tragaste.
Bueno, es una de las...
Ahora, ¿le puedo decir algo?
Sí, no hay más, lamentablemente no hay más.
Hay algo que también hay que tomar en cuenta con esto de los insectos, que es que el insecto se va adaptando a los tiempos modernos.
Mm.
Son insectos que vienen de la época de los dinosaurios.
No, no, no es así.
Perdón. Sí. Perdón, la cucaracha. Perdón, sí.
la cucaracha.
Estaba aquí antes de nacer todo.
Sí, estaba, no sé de qué.
La cucaracha hoy por hoy es fuertísima.
Siempre fue fuerte.
Es fuertísima. Usted va, por ejemplo, con el veneno, le tira con el spray.
Y se ríen de janeiro las cucarachas.
Le tira de frente, le vacía el coso y la cucaracha le salta encima de la cara, lo ataca, sigue viva, corre, sube por arriba al techo. No le hace nada al veneno, nada.
Pero escúcheme, hay, hay venenos que están actualizándose. Los tipos que diseñan el veneno.
Sí.
Toman a las últimas cucarachas, a las más fuertes, y las crían. Las crían con la crueldad de saber que van a diseñar un veneno para matarlas.
¿Ah, sí?
Claro, y le sacan el ADN de la cucaracha.
Qué gente, ¿eh?
Y dice, no, pero... Y a partir de eso dicen, bueno, vamos a inventar la sustancia que mate a esta cucaracha. Pero no consideran lo que le dije antes.
Al ser humano, por ejemplo, claro.
No, el ser humano sí.
El ser humano se quedó atrás de la cucaracha.
Sí, sí.
La cucaracha evolucionó. La velocidad de la cucaracha, antes uno le pegaba un zapatillazo. Ahora la cucaracha hace 20 cabriolas. Y uno le pega zapatillazo y la cucaracha está a 20 metros.
Yo le amago. Yo le amago el zapatillazo y... Y, claro. Y por ahí miro para otro lado.
Claro.
Acá, se la tiro de acá.
Pero, no, pero señores, ¿qué? ¿La cucaracha lo va a estar mirando?
Claro que te está mirando, si no, como raja.
No, mira.
Te está mirando con todo, tiene como 18.000 ojos la cucaracha.
No, tiene esas antenas que se le mueven.
Tiene
así,
antenas parabólicas.
No, parabólicas.
Te miran por todos lados, pero yo le amago, le hago. Estoy hablando con usted, ¡fach! Se lo tiro acá debajo mano. Cuando quiera correr la cucaracha, está abajo de una zapatilla y fenece.
No, ¿sabe lo que es infalible para la cucaracha?
No.
En el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digo, ¿no? Es el trapo mojado. Usted le tira un trapo.
Sí. ¿No?
Entonces cubre una superficie más grande que la de un pie. Y después, con el trapo mojado...
Sí, la ahoga.
Pisa. Bueno, tampoco pise tanto.
Bueno. No, pero lo que dice el señor es que la cucaracha raja antes que llegue...
No, con el trapo mojado no le va a...
¿Ah, no?
No le va a rajar.
Ah, yo no sabía eso. ¿Y por qué?
Y porque es pesado el trapo mojado y para hacerse espacio tarda la cucaracha en salir.
Mirá vos.
Y aparte que... son resistentes. Yo, por ejemplo, a veces me ensaño porque me agarro un ataque de nervios.
Sí,
¿por qué?
Digo,
que
señor,
no me descontrolo.
Se pone como loco. Yo el otro día le tuve que sacar una cucaracha de las manos.
Me da tanta impresión.
Se había puesto así sanguinario, ¿no? Dice, déjame que la liquido. Ya me tiene podrido, me dice... saltó encima del animal, ¿no?
Bueno, pero ese es un animal pequeño.
Sí, ¿verdad? Pero a mí me despierta una fobia.
Sí, el odio.
Y
es
que la transforma en una violencia excesiva. Y siguen vivas. Y uno hasta puede llegar a fraccionarla en varios pedazos y esos pedazos siguen vivas.
No,
también.
Los pedazos no.
Sí, señor, sí. Usted divide en dos una cucaracha y sale rajando una para un lado y otra para el otro y son dos cucarachas.
No puede ser.
Cuanto más las despedaza, más cucarachas hay.
No es así.
Por eso hay tantas. Porque, por eso.
No es así. No sé de dónde sacó eso.
¿Cómo de dónde lo saqué? Lo leí, creo que en algún lugar.
No, sí es cierto que la cucaracha...
Lo leí en algún lugar.
No, ¿y en dónde lo leyó?
Yo siempre cito la fuente.
¿Y en dónde?
Lo leí en X lugar.
Bueno, pero X lugar no es ninguna fuente.
Fuente.
Además, la cucaracha, es verdad que se hace la muerta.
Es vivísima.
Ah, sí.
Puede quedarse hasta un año quieta. Sí. Y
se
está
queda
viva.
Quieta. Con cara así de
y
muerta.
Y no la deja ahí, ni siquiera la barre, porque dice, ¿para qué la voy a barrer?
Sí. No, sí.
Y al otro día no está más. Y dice, si yo no la barrí la cucaracha, hace 2 semanas que no barro. ¿A dónde fue la cucaracha que estaba acá en el medio?
Y dije, encima, en el medio no barrió.
Se dio
la vida.
Hay una que yo no sé si siempre es la misma, pero que no he logrado matar, y que se asoma en la bañadera, en el desagüe.
En el tapón.
Me mira desde ahí y se vuelve a meter.
Son las que viven en las cañerías.
Digo, qué desgraciada. Digo, ¿será la misma? Porque me parece que siempre es la misma.
Puede ser que sea la misma y puede ser que sea otra, porque son parecidas entre ellas.
Y son muy parecidas.
Y le puedo decir una cosa. En la cañería uno, supongamos, usa distintos productos, crema enjuague, shampoo... Y eso va a la cañería, y uno dice, esto tiene muchos elementos químicos, la va a matar.
No está impecable. Sí.
Incluso, por ejemplo, el huevo que tiene algunos shampoo.
El shampoo del huevo, sí.
Se lo comen
No, es más, señor,
pero se lo comen como un huevo duro.
¿Dónde tiene el huevo el champú?
¿Cómo dice ahí?
Champú de huevo.
De huevo, tal.
Sí, ah, pero usted parta desde el champú, desglose toda la cadena de producción del champú, a ver si encuentra un huevo.
Ajá.
En alguna parte
del proceso. Entonces yo me voy a ir a quejar, señor.
Y bueno, señor.
Porque si esto no tiene huevo, acá dice shampoo al huevo.
Ahora le digo.
Sí. ¿Y la cucaracha?
La cucaracha cada
para
vez.
Para matar el rato.
Cada vez está mejor y uno con el shampoo y todo se empieza a caer el pelo, sí. Salen llagas,
toda la cucaracha. Está toda brillante, alimentada, lambete que estás de huevo, dice.
Y bueno, es que evidentemente este mundo no es muy hostil a la cucaracha. Se siente a gusto.
Bueno, contrariamente a la cucaracha, algunos insectos han desaparecido.
Han desaparecido y me parece que algo, no sé, algo hay que hacer.
Poco grillo.
Grillo, muy poco, sí, grillo. Muy poco. Acá en Radio Plata estaba el último que estaba por acá atrás el otro día.
Y le digo algo que
poco
había.
Poco mamboretá.
Sí, mamboretá no existe más acá.
Y antiguamente en el conurbano había pequeñas lagartijas, muy pequeñas, en los patios, en las lajas.
Antes vivíamos mejor, señor.
No, bueno, no sé.
Había enfermedades que ahora no hay más, señor.
Bueno,
antes eran enfermedades las que había. Sabañones, la viruela, lagartija.
¿Y qué? No, la lagartija no es ninguna enfermedad. Bueno, ¿y qué? ¿Usted extraña eso?
Sí, señor.
Bueno. No sé, me parece que no es algo para extrañar.
Yo soy una persona grande con el señor, sí. Que también es otra persona grande. Nos juntamos.
Somos amigos.
Somos amigos.
Fuimos compañeros de trabajo, sí, y quedó la amistad.
Amigos, sí. como eran antes, sí. No como ahora. Y nos juntábamos todas las noches con el señor,
sí, sí, sí.
A recordar el pasado.
Ah, ¿y desde cuándo se juntan?
En un bar. Desde hace muchos años.
O sea, en el pasado ya se juntaban a recordar,
sí,
a
recordar
el
pasado. Ya el segundo día que nos vimos ya empezamos a recordar el pasado.
Pero, o sea, para no atrasarse. Bueno, ¿y qué quiere que lo felicite? Está bien,
no,
cada uno.
Estoy contando.
Está bien, me alegro.
Estoy contando que antes nos divertíamos. Yo lo acompañaba hasta la casa, el señor me acompañaba hasta mi casa. Contábamos.
Otras épocas, ¿eh?
Otras sí. Épocas, había otro repliegue.
Nada que ver.
Yo todavía hoy lo sigo tratando de usted.
¿Al señor? ¿Lo
trata
de usted?
Sí, sí, sí. ¿De quién estamos hablando?
No, sí, pero son amigos de hace tiempo. Y...
Bueno, pero hay un respeto. No como ahora. Ahora no se sabe divertir la juventud. Nosotros antes nos pasamos 10 horas hablando, por ejemplo, discutiendo acerca de los recorridos de los colectivos.
Sí.
A ver quién sabía más. Y ahora los chicos no, todo el tiempo... rock and roll, sexo, todo, cosas así.
Bueno, señor.
O sea, antes nos divertíamos.
¿Le puedo decir
más
una cosa? Yo dejaba, íbamos al bar La Paz, dejaba el auto estacionado en la puerta del bar.
En la puerta del bar, claro, sí.
Bueno, ¿y ya se podía estacionar todavía en esa época? Podía,
sí, sí, eso. Pero eran otros tiempos, había otro respeto.
Ahora lo estamos dejando en la cancha de ferro.
Sí, sí,
caminando,
sí. Vamos caminando.
Ah, pero sigue yendo al mismo lugar.
Al mismo bar.
Queda lejos, ¿eh?
Queda lejos, sí, pero... ¿Qué quiere, que cambiemos de bar?
No, bueno, podría ser.
Bueno.
¿Hay alguna...
Esa es nuestra vida, nos sabemos divertir.
Bueno, está bien, señor.
Y
me lo enrostra, me lo viene a enrostrar,
sí,
a mí.
Sí, se lo enrostro porque
si tuviera una
no se sabe divertir. Bueno, no importa. Pero antes había otra clase de insectos, señor.
Bueno,
un mangangá, por ejemplo. ¿Dónde veo un mangangá ahora?
¿Qué es el mangangá?
Un insecto que había antes, no hay más ahora. Lo sacaron todo.
No, no lo sacaron.
Sí,
quizás
lo
se fue.
Sacaron, señor.
Claro. Los alguaciles que antes anunciaban la
tampoco,
lluvia.
Tampoco, no hay más.
Tampoco.
No. La langosta, las mangas langosta,
sí.
No hay más.
Bueno, bueno, no, en la ciudad no, debe haber un poquito afuera, sí. Pero bueno, es importante que haya biodiversidad. Digo que mientras más somos,
otra
más
cosa
diversos,
que no hay más, la gata peluda.
La gata peluda
de arriba de los árboles.
Conocía un verso acerca de un sacerdote.
Sí,
pero no lo puedo recitar. No hay más gata peluda.
¿Qué es la gata peluda? ¿Cómo, como especie?
Gusano, gusano. Yo le voy a mostrar una que tengo guardada.
Sí.
Que es una de las últimas. Mire.
No, señor, por favor, cierre eso.
Es una gata peluda.
Bueno, le pido que cierre eso porque puede ser peligroso.
Es un gusano con pelo alrededor, claro. Con un tapado de piel.
Pero dice que
es
venenoso.
Irritante, si te pica.
Es irritante.
Te irrita la piel al punto tal de producirte el fallecimiento.
No, pero, no creo que tanto.
No.
Pero, ¿es de la familia de las babosas?
No, no sé. Es como oruga, no, una oruga.
O sos gata peluda o sos babosa.
No, no.
Las
no,
dos cosas no he visto nunca. Una gata peluda y babosa nunca vi.
No, porque vio que la babosa a veces es plaga. ¿Usted cómo mata a la babosa, por ejemplo? Si tiene
con invasión... la indiferencia.
Pero, si igual la babosa anda por la pared.
No, la babosa le
¿qué
tira?
Diferencia hay entre la babosa y el caracol, señor?
Y no tiene casa la
claro,
babosa.
La babosa es solamente...
¿Es un caracol? Sí. Como dicen en España?
No sé, homeless. Pero, ¿eh? Son los homeless de...
No, no, los que...
¿Así dicen en España?
Están, no, hombre...
Sí puede ser, ¿eh?
¿Cómo?
No, me parece raro que digan
no,
homeless
que
en España.
Su casa.
Bueno, sí, no sé.
Tiene desahuciado.
Un... ¿Sí? ¿Te dicen así?
El desahucio, sí. Bueno.
¿Le puedo decir una cosa? Cuando yo era chico, mataban las babosas con sal y pimienta.
Sí, no, pero la pimienta se la agregó usted.
Sí.
Con sal.
El señor es un sibarita, basta con sal. Sí.
¿Por qué no le tiran ketchup? Claro. Pues, sal, no, suficiente.
Sal y
señor.
Pimienta morían en el acto, quedaban divinos.
No, vio cómo hace la babosa, qué crueldad, ¿no? La del niño,
sí.
Que le tira la sal gruesa y la babosa hace... Se contrae.
Nunca vi eso. ¿Usted lo vio porque usted lo hace?
No, bueno, no. A mí me enseñó mi abuela. Me decía, Patricio, vos tenés que matar las babosas. Me decía, andá a la terraza y matame todas las babosas.
Mirá vos, ¿eh? Una abuela psicópata.
Qué agresiva la abuela, abuelas, ¿no?
Sí, sí, me pasaba largas horas matando babosas y chinches.
Ah, antes, no hay más chinches.
No hay más
sí.
Chinches tampoco.
No, no, no. Usted ha cambiado de clase.
La chinche
social.
Que...
No. O en la ciudad. No,
señor,
pero
yo tengo unos colchones... Tienen chinche.
Está enchinchado.
Todavía con chinche.
Lamentablemente.
Encima la chinche es más fornida.
No, no, no hay con qué.
Y estamos ¿tiene? Nosotros, la familia, cada vez más flaco y las chinches cada vez más gordas. Sí. Se alimentan con sangre humana las chinches.
No.
Sí,
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 sí, sí, sí. Sí, le chupan
sí,
la sangre.
O me parece a mí, no me acuerdo.
No, bueno, no. Entonces es importante.
O puede ser de un animal, pero no sabe el lomo que tiene la chinche. La aplasta y crack hace.
Pero no larga olor la chinche cuando la...
Muy mal olor.
Sí, larga mal
muy
olor.
Muy mal olor.
Sí.
Bueno, voy a hacer una pausa, aunque ustedes no me sigan, porque...
Vamos.
No, vamos, seguimos.
Vámonos todos juntos.
Lo acompañamos hasta la salita.
Bueno,
salita,
permiso,
salita.
Vamos a hacer una pausa. Dale.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hola, soy Gustavo Silvestre y quería contarte que una vez que termino mi programa, me gusta distenderme y pasar las mañanas con buena onda, escuchando, por supuesto, a Mónica y César.
La mañana con Mónica y César, de lunes a viernes a las 9:30 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los sábados de junio al emblemático ciclo de Luis Salinas, con un ecléctico recorrido por el tango, el folclore, el jazz, blues, funk y baladas. En vivo, todos los sábados de junio a las 21 horas, Luis Salinas en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. Hoy, antes de viajar a Brasil, el equipo de Isabela se despide enfrentando a Eslovenia. Y desde las 15 lo vas a vivir con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassini.
Eslovenia. Hoy, desde las 15. Con Fox Sports, el Mundial ya se vive en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de Arquímedes, nuestro querido amigo.
¿Cómo no?
Arquímedes el siciliano, Arquímedes de Siracusa, que nació allá por el 287 a.C. En aquel tiempo aquello era Grecia.
Uh-huh. La Magna Graecia le decían.
Plutarco escribió en su obra Vidas Paralelas, en realidad no refiriéndose a Arquímedes, sino en forma lateral. Creo que estaba escribiendo la vida de Marcelo, el general romano, que invadió Siracusa y la incorporó a Roma, justamente en tiempos en que vivía Arquímedes. Escribió, digo, Plutarco, que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, llamado Heráclides, escribió una biografía, pero el libro no se conserva, así que no sé para qué me lo dice.
Sí, claro.
No se sabe nada, en realidad. Es posible que durante su juventud estudiara en Alejandría, pero parece que todos, durante su juventud, estudiaban en Alejandría. Se sabe que murió en el 212 a.C. durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando las fuerzas romanas, como hemos dicho,
enfrentaron a los cartagineses.
Entraron con el era Marco Claudio Marcelo. Qué lindo, Marcelo siempre me hace gracia. Y bueno, invadieron la ciudad de Siracusa después de un asedio de 2 años de duración. Y Arquímedes se distinguió durante ese asedio, ¿no? Desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Ahí están Polibio, el de los ciclos políticos, Plutarco, el de las vidas paralelas, y Tito Livio, el de se necesita un hombre con cara de infeliz. Describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería, catapultas y artefactos capaces de mantener a raya al enemigo de un modo tal que finalmente ya ven cómo terminó Sicilia.
Sí.
Bueno, perteneciendo a Roma primero y a Italia después. Es más, Arquímedes fue asesinado al final del asedio, así que mucha catapulta, pero al final lo liquidaron. Se recuerda el episodio. Dicen que estaba Arquímedes escribiendo en la arena, o demostrando un teorema, o anda a saber qué. Y un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano Marcelo, ya nombrado por tercera vez.
Marco Claudio.
Órdenes que consistían en respetar la vida de este matemático, lo mató. Algunos dicen que las últimas palabras de Arquímedes fueron: no me pise los círculos. Pero bueno, ¿a quién le puede importar? Bueno.
Eureka, sí, gritó el soldado que lo encontró.
Sí, también. Cicerón describe la tumba de Arquímedes, no la tumba, que él había visitado, mirá vos. Indica que sobre ella se había colocado una esfera inscrita dentro de un cilindro. Como una bola dentro de un caño.
Claro.
Hablando mal y pronto. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son 2/3 de los del cilindro en la que inscriben.
Está claro. Sí.
La volumen esfera de... exactamente inscrita en un cilindro. Está muy bien. Bueno, Ese se considera un gran descubrimiento de Arquímedes en matemáticas. Uh-huh. En general conviene admirarlo por matemático, Arquímedes, sí. Me parece. En el año 75 a.C., 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuestor en Sicilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes hasta que agarró y fue. Y según parece la limpió. Unas cosas muy tiernas esas, de alguien que va y limpia la tumba.
Bueno. Cicerón era hacer cosas para también un poco para llamar la atención.
Sí, puede ser. Marco Tulio Cicerón, natural de Túsculo, si me permite la expresión. Había nacido en esa ciudad y todos sus amigos se lo recordaban a cada rato. Es más, creo que había nacido en las afueras.
Para colmo, Cicerón quiere decir poroto en buen latín.
Sí,
quiero, es eso. Es
por me da miedo preguntar el gentilicio.
De o era Catón el de Túsculo, no, era Cicerón.
No, era Cicerón. Marco Tulio.
Bueno, ¿hasta cuándo?
Cusco Catilina. Tendrá mucha paciencia nuestra, Catilina.
Es posible que Arquímedes empleara su principio de flotabilidad, aquel del empuje de abajo para arriba, uh-huh. Una cosa que siempre me llamó la atención, para determinar la rectitud de un comerciante. Parece que el tirano de Siracusa se había mandado a hacer una corona de oro. Le dijo a un tipo, haceme una corona de oro. Y el tipo le trajo la corona de oro, pero el tirano empezó a sospechar, dice, sí, adentro es de fierro, andás a ver.
Claro.
Pero no la quería destruir tampoco. La única manera de saber si era de hierro era destruir la corona. Bueno. Entonces, le encargó a Arquímedes el problema. ¿Cómo podemos hacer? Muy sencillo, habrá dicho Arquímedes, o alguno. Ha dicho, hay que averiguar el peso y el volumen de la corona y fijarse si esta relación corresponde a la del oro.
Claro. De haber otro material involucrado, seguramente.
Claro. Pero ¿cómo tomamos el volumen, cómo calculamos el volumen de una corona que está llena de adornos, de huecos, de cabecitas, de bajo relieve, de alto relieve? Arquímedes tuvo la idea de sumergirla en un tacho. Supongo que el tacho, agrego yo esta conjetura, el tacho estaría graduado. Entonces metió la corona adentro, subió un par de líneas y después, no sé cómo habrá hecho. No, está bien, no. La pesó y calculó la relación
claro,
que había
entre el peso, no
bueno, nada del otro mundo. Pero
se le ocurrió a él. Sí.
No, lo que pasa es que se le ocurrió a él.
Sí, primero a él.
Y además dio la casualidad de que era fulera la corona.
Sí.
Lo agarraron al tipo al otro, me imagino yo, ¿no?
Sí.
Bien. También por ese momento fue que le ocurrió la famosa historia de haber descubierto el peso específico, de un momento para otro. Se metió en la bañera, se le ocurrió esa idea y salió corriendo.
Porque
era más teórico que práctico, es mentira. Que subió, que se metió en la bañera y vio que el agua subía y pensó, mire, esto desplaza un volumen de agua, etcétera, etcétera, y además yo registro un empuje de abajo para arriba que me parece que me va a sacar de la bañera. No dijo eso. Pero bañándose lo pensó y lo descubrió en forma teórica, ¿no? Bueno, el caso es que al hacer este descubrimiento fue que gritó lo que usted gritó hace un rato, Eureka, ¿no?
Eureka.
Que significa me parece que lo
encontré. Sí, lo encontré, sido una realidad, pero
sin embargo, la historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, así que todo lo que le estamos contando es mentira. Una gran parte del trabajo de Arquímedes en el campo de la ingeniería surgió para satisfacer, como se ha dicho, las necesidades de Siracusa, de guerra, etcétera. El escritor griego Ateneo de Náucratis cuenta que Hierón II le encargó a Arquímedes el diseño de un enorme barco, el Siracusia, que construyó Arquías de Corinto bajo la supervisión de Arquímedes. El barco podía ser usado para viajes lujosos, cargar suministros como barco de guerra, bueno, como ahora. Finalmente su nombre fue cambiado por el de Alejandría, que es un nombre mucho mejor que Siracusia.
Sí.
O sea, yo saldría con una dama llamada Alejandría, pero no con una llamada Siracusia.
Depende.
¿Qué hace de Siracusia? Te presento a mi novia Siracusia. Lo enviaron como regalo al rey Ptolomeo III de Egipto, que no se lo esperaba. Los habrá visto llegar con un barco envuelto en papel de seda.
¿Qué será esto?
Se dice que el Siracusia fue el barco más grande de la antigüedad clásica. Según Ateneo, era capaz de cargar a 600 personas, uno de arriba del otro, e incluía entre sus instalaciones jardines decorativos. ¡Qué lindo un jardín en un barco!
Un barco, sí.
Un gimnasio y un templo dedicado a la diosa Afrodita, por si uno...
Sí, estaba.
Debido a que un barco de esta envergadura dejaría pasar grandes cantidades de agua a través del casco, el tornillo de Arquímedes supuestamente fue inventado a fin de sacar el agua de la sentina del barco, ¿no? ¿Saben cómo es el tornillo de Arquímedes? Es como un tornillo metido en un caño, igual que estaba la bola esa de recién. Sí. Bueno, pero este es un tornillo. Te lo hace girar y te levanta el agua. Eso es un invento piola, ¿ves?
Ocupando, claro. Por eso se llama obra viva, justamente lo que está ahí abajo. Claro. Está cambiando la obra viva y la obra muerta de la nave, ¿no?
Bueno, el tornillo lo inventó para sacar el agua del barco, que parece que se pasaba hundiendo, ¿sí? Bueno. Más le digo. El tornillo de Arquímedes, tal como lo describió Marco Vitruvio, en los tiempos de Roma, puede haber sido una mejora del tornillo de bombeo que se usaba para irrigar los jardines con colgantes de Babilonia. Otros métodos de bombeo eran más viejos, por ejemplo, la noria.
Claro, claro.
Esa rueda con pequeños baldecitos
que se iban
turnando, ¿no? Bueno. Otros descubrimientos, mira, a ver qué otra cosa. No inventó la palanca, tal como se dice, pero sí escribió la primera explicación rigurosa, explicación de la palanca, y describió todo, ¿no? Según Papus de Alejandría, debido al trabajo que hizo a este escrito acerca de palancas, fue que comentó: denme un punto de apoyo y moveré el mundo, la famosa otra frase de Arquímedes. Bueno, también se acreditó Artímeno era la chica de recién. Mire cómo me acuerdo, ¿eh? Sí, aumentado el poder, la precisión de la catapulta. Antes la catapulta no tenía ni poder ni precisión.
Era una porquería.
Claro, vos le metías, qué sé yo, un pedrusco para arrojar a tus enemigos,
te caía
y
encima.
Caía un metro o te caía encima. Y despacito.
Sí. Es el inventor de la balística, de algún modo, ¿no?
De algún modo, claro. Los cálculos de artillería se hacen como se calculaban las catapultas. Uh-huh. ¿Qué ángulo hay que darle para que llegue más lejos? Uh-huh. Respuesta, 45 grados.
45 grados. Napoleón era un gran experto en estas cosas.
Sí, pero Napoleón III era el experto, ¿verdad?
El que estudió
Napoleón
balística,
III. Sí. También inventó el odómetro, que era un aparato que yo nunca he visto, o no sabía que existía en la antigüedad clásica, que era así como un palo con una ruedita, que iba midiendo, dejando caer bolas, iba midiendo las vueltas que daba la rueda, o sea, la distancia. ¿Para qué servía? Respuesta, para medir qué distancia es desde aquí hasta el pueblo.
Claro.
Que ibas con el
carro,
el palo ese, y decía, 2 cuadras. Uh-huh. Y aquí tenemos el tema del rayo de calor de Arquímedes. ¿Mito o realidad? Según la tradición, durante el sitio de Siracusa, Arquímedes parece que creó un sistema de espejos que reflejaban la luz solar, concentrándola en los barcos enemigos, con la finalidad de incendiarlos. Esto podría ser cierto si no fuera porque yo lo oí de Temístocles en la batalla de Salamina. Uh-huh. A mí me dijeron que Temístocles en la batalla de Salamina enfocó unos espejos espejos, no eran espejos venecianos, eran...
Era metal, seguramente era escudo metal bruñido. Claro.
Bueno, contra la flota persa y le incendió. Y acá se lo adjudican a Arquímedes y encima le desconfian. Bueno, acá dice que hubo... Descartes dijo que era imposible incendiar un barco con un espejo o con muchos escudos. Pero se hizo una prueba. En 1973, el científico griego Ioannis Sakkas llevó a cabo una prueba que era la siguiente. Hubo 70 espejos, cada uno cubierto con cobre, algo así, para que pareciera un escudo, y con alrededor de 1.5 metros de alto y 1 metro de ancho. Los espejos se dirigieron contra una maqueta de madera enchapada, no sé, con algún metal, de un barco de guerra romano, a una distancia de 50 metros, y se le prendió fuego enseguida.
Yo hubiera aprovechado las velas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Está bien. Por ahí.
Así que, lo que no quiere decir que sea cierto.
No.
Bueno, no importa. Bueno, inventó un montón de cosas este tipo. Encontró métodos para hallar raíces cuadradas aproximadas, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Inventó el sistema de numeración que era distinto al de los griegos, que era completamente no científico.
Científico, claro.
Era como no, el lógico, sistema de numeración sí. De Ireneo Funes. Bueno, se tuvo que tropezar con todas las cosas que había dicho Platón, que murió unos 60 años antes de nacer él. Por ejemplo, esto de construir las figuras con regla y compás, y si no, no valía.
No valía, claro.
Pruritos de filósofo.
Tomado como
quizá, claro, quizá era un buen filósofo, pero un matemático mediocre, y sin embargo la antigüedad le dio mucha bolilla, ¿no? El asunto de la regla y el compás, bueno. Se dice que inventó también el cálculo integral, que es el predecesor del cálculo diferencial primero y el infinitesimal después. ¿Cómo es esto? Más o menos así. Sirve para calcular superficies de círculos, ¿no? A ver si lo sé bien. Entonces, empiezan a cubrir el círculo por fajas, el círculo cubierto por fajas finitas, muchas. Y así calcular la superficie. Claro, vos me decís, te quedan los angulitos de las fajas. Pero si las fajas son muchas, y muy finitas, muy finitas, lo que te queda es cada vez menos.
Claro.
Y llevado al extremo,
el resultado de...
El resultado, no solo el resultado, sino
el espesor
escaso de las bandas, y el... para que los espacios sean cada vez más pequeños, se va aproximando a un cálculo real. Después vino Leibniz y todos esos tipos. Y bueno, el asunto progresó. Al final, este muchacho estaba ahí, insisto en este final, siempre cuentan. Vinieron los soldados, estaba tan distraído porque era sabio, porque era aristócrata, y conviene a un aristócrata no hacerse el desentendido, conviene a los sabios vestirse mal. Bueno, todo eso lo cumplía Arquímedes y le costó la vida, evidentemente, ¿no?
Sí, cuando uno es así no conviene estar presente en invasiones, por ejemplo.
No, justamente cuando el general romano Marcelo invade Sicilia para apropiársela.
Sin embargo...
La guerra púnica no era entre Grecia y Roma, sino entre, como hemos dicho los otros días, entre Roma y los fenicios. Pero bueno, ya que estaban, lo desalojaron a los griegos de ahí. Mejor dicho, ni siquiera los desalojaron.
No,
porque los romanos no desalojaban a nadie.
Justamente, al contrario.
Al contrario, los volvían ciudadanos romanos.
Se incorporaban, eso era inclusión, justamente. Estaba pensando que hay un mérito igual. Efectivamente, no es que se estaba bañando Arquímedes y de pronto descubrió lo del volumen que se expulsaba y que eso. Ahora, todo el mundo se bañaba y nadie pensaba eso, ¿no?
Es increíble la cantidad de gente que se baña sin inventar principio alguno.
Claro. Lo mismo diríamos del de gran Isaac Newton, cuando todo el mundo estaba buscando cuál era esa fuerza que comandaba las cosas,
tuvo la suerte
de que una manzana se le cayó
de
la
acostarse
mano. Bajo
un árbol que dejó caer una manzana.
Sí, bueno, exactamente.
De no ser por eso, etc.
Estaba pensando que dos de los inventos que, o tres, que le funcionaron a Arquímedes y que le dieron cierta fama fueron, uno el del guinche, nada menos, que era para levantar naves enemigas desde la costa y que pensar, bueno, que después permitió desarrollar el principio de la palanca. El otro es el del espolón, que era nada más que hacer barcos con punta, como sacarle punta a un lápiz, pero a un barco. Y el otro, de lo que se aprovechó, era el fuego griego, el llamado fuego griego,
sí,
que no era otra cosa que...
antecesor de la pólvora.
Sí, y que un betúnel que todavía no se sabe muy bien cómo funcionaba, pero quedaba prendido en el agua. Lo cual le fue dando cierta fama, como es bastante lógico de pensar algo así. Usted decía que era pensable como matemático. Hoy lo imaginaríamos más como un topólogo, como estos tipos de esas que trabajan sobre superficies raras como la cinta de Möbius o el toro, esa especie de caño que,
sí,
que se envuelve en sí mismo. Pensaba en Cicerón también y en esta especie de extraña manía por adular aquello que ya había triunfado. Creo que fue uno de los problemas que tuvo Cicerón. Pero volviendo al eje, a la anécdota dije de esto, Alejandro, de la corona de oro, creo que es un problema cuando uno se enfrenta a la necesidad de saber cuando algo es verdadero o cuando la operación es honesta. Porque en realidad la operación no suele estar en los objetos, sino en la persona que regala el objeto. Y en ese caso uno tendría que poder hacer la misma prueba que hizo Arquímedes con la corona, poder hacerla con aquel lugar donde se sustente, donde se aloje, donde se localice la honestidad. Algunos dirán, será el cerebro. En Occidente tendemos a pensar que es más probable que eso se localice, por ejemplo, en una víscera que no es otra que el corazón. En cuyo caso sería bueno tomar a la persona, la dama que uno ama, el artesano al que uno le encargó, y sacarle el corazón y ver en todo caso si pesa lo mismo que la palabra. En cuyo caso podremos decir ex post mortem que tenía un corazón de oro.
Y corazón de oro es el bello valsecito que vamos a escuchar por la orquesta de su autor, Francisco Canaro, la versión clásica de Corazón de Oro. Adelante.
Thank you.
la orquesta de Francisco Canaro. La venganza será terrible. Corazón de Oro.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09. En Buenos Aires la temperatura es de 12 grados 3 décimas, la humedad 70%. El gobierno de Entre Ríos demandará al hombre que atropelló a dos menores y mató a uno de ellos en Paraná. Las autoridades educativas iniciaron los trámites contra el conductor, que según los testigos manejaba totalmente descontrolado cuando pasó por la puerta del Colegio del Centenario. Al mismo tiempo informaron que a partir del lunes un equipo interdisciplinario asistirá a los compañeros del nene de 6 años que falleció. Mientras tanto, su hermano de 11 sigue internado y estable. El presidente de la Comisión Episcopal Argentina celebró una misa por el Día del Periodista. El arzobispo Agustín Radizzani fue quien pidió decir la verdad, pero con respeto y amabilidad. El titular de la diócesis, Mercedes Luján, tomó la frase de San Juan 23 e instó a tomar como ejemplo el modo de comunicación del Papa Francisco, cuyos gestos y estilo de vida lo hacen creíble. Se realizó un acto conmemorativo por el aniversario del desembarco en Normandía. 20 jefes de Estado, entre ellos Barack Obama y su par francés, se sumaron a los actos de las playas francesas ocurrido el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Es verdaderamente un gran momento. Un gran momento para ver si realmente nos cuidamos.
¿De qué?
Como debemos.
Ahí está. ¿Usted dice, refiere a la salud o
a no, los... a la salud ya nos hemos referido ayer.
¿A la seguridad? ¿A qué se refiere?
Estamos en continuo peligro.
Sí, señor.
La calle. Esa jungla.
Está bueno.
De cemento.
Sí.
Ese es nuestra,
nuestro lema.
Nuestro trabajo de hoy.
Sí.
Que señala uno por uno todos los peligros de la calle.
Hay una
según
cosa,
un estudio sí. Hecho por los dueños de esta radio.
Sí.
O los gerentes, al menos.
Sí, sí. Firmado, sí, señor. ¿Cómo no?
La probabilidad de sobrevivir después de un mes en las calles de Buenos Aires
sí.
Tiende a cero.
No, bueno, no puede ser, señor.
Tiende
no.
A cero.
En general, los estudios de nuestros gerentes tienden a cero.
Sí. En muchos aspectos.
Bueno, voy a hacer una pequeña denuncia en virtud de esto.
No, hay, buenas tardes, soy buenas el tardes. Oficial Osvaldo Bonesi.
¿Qué es Bonesi?
Oficial escribiente. No hay pequeñas denuncias ni grandes denuncias, eso lo decimos nosotros.
Sí. Bueno, no,
usted,
pero...
Acá solamente se admiten denuncias.
Bueno, está bien. Usted juzgará...
¿Cómo juzga el tamaño de su denuncia?
Porque sí. Ocupa...
Es un libro
de áreas muy restringidas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, como le decía al principio del programa que estuve en el centro, hay algunas partes de algunas calles que se han peatonalizado o semi-peatonalizado.
¡Ay, qué lindas palabras que dice usted!
Sí, sí, es un poeta.
Tuve que esperar tanto tiempo para oírlas.
¿Sabe para qué se hizo? Para que no haya motochorros en esas calles, señor.
Bueno, y pone, no, porque motos ahora pueden entrar. Ahora los motochorros salen directamente al galope.
Claro. motos pueden entrar así como a baja velocidad, pero han instalado unas unos conos invertidos.
Ah, sí, sí, el cono sur.
No,
el cono urbano.
Unos conos de hierro muy bajitos.
Sí, que uno se los...
Si usted no los ve, se los...
Se rompe los cuernos, señor.
Sí. Como yo...
Esa es la primera causa de muerte.
De muerte.
No, no, no es la primera.
Las viejas se caen en promedio de una por cada 20 segundos.
No puede ser, señor. En 20 segundos no dio ni el primer paso la vieja.
Pero no, tomando un promedio de todas las viejas de toda la ciudad y todos los conos que hay. Es una ciudad de muchos conos y muchas viejas.
Sí,
bueno, conocida es, también así la ciudad de los conos y las viejas.
¿Y qué me dice de las bolas?
Ahí hablan.
Hay unas bolas de... también de...
De este ¿no? tamaño.
No, bueno, señor. En reemplazo de algunos conos...
Claro, ¿qué le ponen?
Bolas, porque queda más lindo.
Queda más lindo, sí, sí.
Y...
también, aquí lo conocen la ciudad de las viejas y de las bolas.
Hay que poner un poco más de conos, señor intendente.
Bueno, eso...
¿Para qué sirven esas, eso que dice usted?
Y para marcar, para que los autos no se metan.
No
igual
se metan los autos, porque usted en donde saca las bolas,
sí,
enseguida tiene adentro los autos.
Sí, 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 dice, bueno,
no me voy a acordar que el otro día...
entran a 90 kilómetros por hora, causando gran mortandad, y sí, amasejando a las viejas que se habían salvado de los conos y de las bolas.
Bueno, y después también los locales gastronómicos.
Astronómicos, sí.
Gastronómicos.
Sí. Telescopios y así. Buenas tardes, quisiera hacer una observación.
No, señores.
Una observación de Venus, si me permite, señorita.
Esto sí, por favor, señor. Esto es un bar a la calle. Que...
¿Cómo a la calle?
Nuestra calle.
Claro, viendo que nuestra calle sea peatonalizado.
Usted aprovecha para apropiársela.
Y sacamos algunas mesitas con sombrillas. Claro.
Que llegan hasta la vereda de enfrente.
Sí. ¿Eso está regulado? ¿Usted es una autoridad?
No está regulado, señor.
¿Y
no
entonces
está regulado? Y eso, junto con las bolas y los conos,
sí,
es otra cosa que produce también una gran mortandad.
Bueno, todo produce mortandad, cualquier mobiliario urbano. ¿Quién diseña el mobiliario urbano?
Una funeraria, señor.
A los refugios para el colectivo.
Buenas tardes. Sí, mire, tenemos problemas con eso.
Sí.
Hicimos hacer unas paradas de colectivo techadas.
Sí, muy bien.
Y rodeadas por paredes incluso.
Sí.
Ah, bueno. Y se nos olvidó hacer la entrada.
Claro. Ah, bueno, ¿qué hizo? ¿Señor, un gabinete?
Y son como cajones de lata a los que no se puede entrar por ninguna parte.
Pero estamos pensando en darle un buen uso como escuelas en cualquier momento.
Sí, pero eso sí.
Igual tiene que hacerle puertas.
Eso sí, tiene un ventanuco.
Claro.
Ajá. Y la gente puede entrar, no sin dificultad, por un ventanuco. Uno se asoma a ver si viene el colectivo. Cuando para el colectivo, todos van saliendo, ayudándose los unos a los otros,
sí,
con excepción de las viejas que no consiguen.
No. Ya se cayó con los conos y las bolas, sí, la vieja, y encima tiene esta dificultad.
Estamos también ahora, mire, yo he diseñado unos refugios, unas paradas, que vienen con primer piso.
¿Para qué tiene un primer piso?
Una porque parada. Ahora vamos a importar
para los micro
de Inglaterra,
micro
de dos pisos.
Sí, sí, los colectivos
directamente ya se lo toma desde el primer piso.
Ah,
peatón de altura.
Y dos, usted puede ver si viene.
Bueno, para eso pongo mangrullo.
Claro, sí. Y va a haber un tercer y hasta un cuarto piso de un comedido,
sí,
uno, el más caracterizado de los que están esperando, sí, el colectivo, sube hasta la punta del mangrullo y dice, allá vienen.
Sí.
Allá vienen las velas de Ayola.
Pero el chofer, el colectivero,
sí,
¿tiene
sí, sí,
registro de quién está subiendo arriba? Porque
no importa.
Hay ¿cómo que? ¿Cuándo arranca?
Bastante que tenga registro.
¿Sí? ¿Cuándo arranca el tipo? Por ahí
arranca
está,
cuando ve que ya no sucede más nada.
No,
arranca en cualquier momento. ¿O alguna vez usted vio que el colectivero arranque de un modo que esté conectado lógicamente o cronológicamente con la subida o el descenso de los pasajeros?
O humanitariamente, bueno, aunque sea,
el
¿no?
El colectivero arranca cuando arranca.
No, pero dice, arriba, 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 arriba.
Nunca oí hablar a los
colectiveros.
Antes
señor,
hablaban, ahora no, porque...
Ese es el del ascensor, señor.
Como no hay que pedirles el boleto.
No, ahora el colectivero maneja nada más, pero tiene que mirar cuando arranca. Además, no, veo que no puede arrancar con la puerta abierta.
¿Quién le dijo que no?
Y no se puede.
Bueno, esa es otra cosa que causa una gran mortandad.
Sí.
La gente que se cuelga, y especialmente las viejas.
Claro.
que se cuelgan del estribo del colectivo.
¿Y sabe para qué lo hacen? Para no pagar boleto, porque claro, dan la dificultad no, que tiene.
Porque no alcanza a llegar adentro y no le va a pagar. Y viajan colgadas, por ejemplo, de Constitución hasta el Tigre.
Donde mueren ahogadas al caerse por la...
¿Cómo
la
va a viajar colgada ahí en el
bueno, estribo? Eso es lo que le digo yo, pero bueno, no. Es inútil. La gente es muy imprudente.
No es... No sé si es la gente que es imprudente. Usted tiene que prever... ¿Usted quién es a todo esto? Es un...
Bueno, soy una persona de gran influencia. Ajá, en la municipalidad.
Sí. Ah, bueno.
Soy un asesor, el señor.
Estoy investigando todo esto, que es lo que produce mayor cantidad de accidentes. Sí. Hay también algunas corruptelas que estoy indagando. Sí. Se están afanando muchos palos de las paradas de los colectivos.
¿Y para qué? ¿Para qué se
lo... No sé para qué. Muchos, para que el colectivo les pare...
¿Dónde ellos están?
Ahí donde ellos están.
Ah, se ponen...
En determinado momento se ponen al costado de la avenida con el palo, sosteniéndolo, fingiendo que ellos están agarrados del palo cuando es al revés.
Claro.
Ah. Entonces paran...
El chofer ve el número, claro.
Con autoridad paran, incluso fuera del recorrido.
Sí, sí. Pero el colectivo no pasa por ahí.
¿Qué sabes?
Por si acaso, mirá. Bueno, dice, en tal caso eso es un mal comportamiento cívico.
Sí, sí. Otros se los roban simplemente para venderlos.
¿Qué? ¿Como piezas de qué?
Como piezas o como parada de colectivo.
Bueno, sí.
Siempre hace falta una parada de colectivo, claro. ¿No?
Ahora,
lo clásico es ponerla en la puerta de la casa.
Claro. Sí, pero mucha gente no quiere tener la puerta en la
Yo
puerta.
Sí, una quiero. Parada. Salgo de mi casa y me tomo el colectivo.
Puerta a puerta, ¿no?
No tengo que ir hasta la otra cuadra, claro. Señor.
Ahora, ¿ustedes también hacen esos containers de basura? Vio que ahora hay muchas con rueditas.
Sí, las escuelas, dice usted.
No, sí. Señor. Los containers. Esos containers de basura, vio que viene el camión y lo recoge.
Ajá.
Lo levanta.
Ah, así, que por... van a la mitad de cuadra, sí.
Sí, o en una esquina.
Sí, que por algún motivo... problema, sí.
Hay de dos o tres vienen juntos. Son como las malas noticias, ¿vio?
No, sí, hay algunos que son corridos por los propios autos que estacionan.
Por los vecinos.
Sí, se lo y corren, se lo pasan, ¿sí? Se lo pasan de uno al otro.
Lo aplastan, lo achatan, mejor dicho.
Sí. Pero ahora ya a varios les han puesto unos topes en las ruedas.
Claro, está bien.
Que entonces
ya si no te lo toca, pongo... te toca un container en la puerta, te lo tenés que aguantar.
Y claro. Sí, pero yo me hice un petit hotel.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Vos sí que la pasás bien.
Que me hice traer las piezas de Francia.
¿Todas las piezas del petit hotel?
Sí. No, las piezas
perdón.
Se armó
el
edificio. Y cuando lo termino, puse la última pieza en un vitro que tengo en el frente,
sí.
Me ponen un contenedor de basura en la puerta.
De gracia que no le pusieron un baño público,
claro,
como ocurre justamente en Francia.
Por favor, si quisiera hablar con usted.
Sí, buenas tardes.
Si esta...
¿Por qué asunto viene?
Quiero que me saque el contenedor de basura de la puerta de mi casa.
Un momentito que voy a notar. Quiero que me saque...
No, pero no note, digo, lo estoy hablando con
¿qué
usted.
¿Quiere que le saque? Perdón. ¿Usted no es el de los conos?
Sí, además...
Vino por un problema del ascensor la semana pasada, ¿no?
No, señor, dejé asentada una queja.
Sí.
Un tango, parece. Dejé asentada una queja.
De lo
mal que por los
vino.
Conos y por las bolas que están poniendo los conos. y ahora vengo a pedirle, por favor, si me puede correr el contenedor de basura.
No,
ya tengo un puesto de flores en la misma cuadra. Tengo un kiosco de diarios y revistas enfrente.
No tiene razón, se construyó un petit hotel.
Claro. No tiene ni que moverse de su casa.
No, señor, hay muchas cosas en la casa. ¿Qué podemos hacer?
Nada, absolutamente nada.
¿Cómo que nada?
Los containers, como usted les llama rumbosamente, sí. Son tachos de basura, señor.
Bueno, sí, pero listo. Son... No, listo no, son muy grandes.
Y si se lo corro a usted, se lo tengo que poner en la puerta
a otro
vecino.
Sí.
Y hemos resuelto dejar que el mercado imponga sus leyes.
Claro,
que los vecinos se los pongan uno a otro en la puerta.
Claro.
Y así.
La política no es el otro, es nuestro lema.
Bueno, no, pero ¿cómo decide dónde lo va a poner las cosas?
No tomamos decisiones.
¿Cómo que no toma decisiones, señor?
Observe y demanda, macho.
Bien que hizo esas paradas de colectivo de dos pisos que acaba de hacer usted.
Gracias.
No, qué gracias, está todo abandonado. Encima hay perros en la terraza, nos ladran, no podemos...
¿Perros en las
paradas de colectivo? Arriba, en el segundo piso, le chumba desde arriba a los perros, no sé de dónde salieron.
Y probablemente del segundo piso de alguna casa.
Sí, claro, ¿no? Bueno.
Conjeturaron que era preferible dejarlo en el techo de la parada de colectivo que no en el techo de la propia casa.
Pero se va a subir a un colectivo en cualquier día de esto.
Y sería mucho mejor que correrlo. El perro sería un avance para el perro.
Vamos a poner de nuevo tranvías, pero tenemos un problema.
Sí.
Hemos comprado unos tranvías muy bajitos.
Claro.
Entonces, el cable eléctrico del trole...
¿No le llega?
No, lo vamos a tener que instalar muy bajito.
¿Y pero y cómo pasa?
La gente va a tocar y se va a fulminar.
¿Y entonces para qué lo pone?
Porque lo vio de lluvia.
Vio cómo es la gente, que enseguida vio, ay, voy a tocar.
No, no toca, pero...
Vamos a tener 500 muertos por día de tipo que meten el dedo en el trole.
No, pero señor, yo por ejemplo tengo un paraguas con punta.
Ya está, fuiste.
Sí, y bueno, candidato número uno.
Y bueno, entonces cómo...
Porque por
favor.
Ahí ni siquiera hace falta que lo toque. Va cruzando la calle, lo levanta un poquito y siente que un cosquilleo, que se siente que arde. Sí. Y es porque arde.
Cuando querés acordar, estás arriba. Nunca falta el atleta que por hacer una gracia con su novia va y se cuelga.
Claro.
Bueno, no, como señor. Arpa vieja, señor.
Pero ¿qué me dice de los colectivos de dos pisos? ¿Cómo van a pasar con esos cables?
Claro, es una de las dos cosas, ¿no?
Me parece que sí, lo tiene que
pasar. O los tranvías o los colectivos de dos pisos.
Sí,
¿A dónde van los colectivos de dos pisos? ¿Arriba? Yo voy arriba.
Sí, a mí me gusta arriba.
Sí. Yo voy solo arriba que me... y escupo.
Y claro. ¿A dónde escupe?
Para abajo.
Entonces le recomiendo que se tome el de dos pisos sin techo, el de los turistas.
No, mire si llueve.
No, le ponen
¿cómo hacen
un
los turistas
toldo
cuando llueven?
Sufren.
Cuando llueven, no, cuando llueve.
Cuando... Sí. No, ¿le ponen un toldo o no van?
No, le dicen a los japoneses que es una costumbre nacional y ellos hacen así.
Ahora, ¿yo he visto alguno de esos colectivos con turistas? Hay tramos que van muy rápido.
Es un estilo, el que tienen, un estilo discursivo el que tienen los guías, muy así, muy... el objetivismo, podríamos llamarlo. Sí, ayuno de toda metáfora, de todo palabrerío y cosas. Obras sanitarias.
Bueno, no, pero
Avenida Callao.
Bueno, sí, pero le salen las fotos movidas a los
Avenida
tipos. 9
de Julio.
Va demasiado rápido.
Teatro Colón. Obelisco. No. Constitución.
Sí. ¿Qué sí, vale? Si va a esa velocidad, sí. No, lléveme, porque es imposible.
Plaza Mayo, acontecimientos históricos.
Pero
etcétera.
No, ¿cómo etcétera?
Esto, el pueblo quiere saber de qué se trata.
No, bueno. Avenida
Corrientes, Tango, Gardel. Obelisco otra vez.
¿Qué? ¿Pegó la vuelta?
Son guías así que rápidamente...
Son guías minimalistas, guía, ¿no? Señor.
Porque son muchos los turistas que hay. Si empezamos con... No, aquí en este lugar, donde tenía la ciudad guardada esta espada
además,
de plata prominente, no terminamos más.
Además, bueno, haga la prueba. Vaya al aeropuerto de Seiza y pregúntele a cualquiera de los giles que se van que se acuerdan de todo lo que escucharon en el recorrido.
Ah, bueno.
Nada, señor.
No, pero eso
nada.
No, ninguna ciudad del mundo se acuerda.
Y por eso.
¿Y entonces para qué?
Con el bueno, turismo, pero igual,
nosotros pero... tomamos conciencia de esa desmemoria.
Uh-huh. Bueno, pero tampoco tanto. ¿Se puede hacer preguntas al guía turístico?
Ah, sí, aquí es la única, sí.
Porque, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿el tango caminito es por este caminito o no tiene nada que ver? Por ejemplo, le pregunto eso. ¿Por el caminito de la Bosca?
¿Usted de qué país es, señor? Disculpe, parece porteño, ¿no?
¿Cuál es el tango caminito? Respuesta del...
¿Cómo cuál es el tango? Usted no es el guía.
Sí, pero usted es el que me preguntó por el tango caminito. ¿Cuál es?
Ese caminito que el tiempo ha borrado, que juntos nos viste pasar.
No.
¿No qué?
No, no tiene nada que ver.
Ah, ¿no tiene nada que ver?
Obelisco.
No, espera un poco. Y el obelisco.
Sí.
Apúrese. Tampoco.
¿Lo hicieron? ¿Qué señala el obelisco? ¿Por qué lo hicieron en ese lugar? ¿Qué es el obelisco?
El lugar donde se fundó la ciudad.
Ah, recién acá, pero ¿y el barco lo dejaron que bastante lejos? De...
Congreso.
Congreso, señor. Había una iglesia y nos pareció más barato poner un obelisco, señor.
Sí, ya veo. Ahorraron mucho porque, sí. ¿Qué sé yo, un obelisco así? Bueno, ¿me recomienda algún restaurante por la zona de San Telmo?
No, por la zona de San Telmo no.
Bueno, pero estoy por esa zona.
El restaurante va bien, que es un alarde de calidad, señor.
Sí, esté bueno, donde esté, la ciudad se llega hasta ahí, porque si no...
Pero no puedo recomendarle, si usted
no
lo
puede,
busca...
No puede.
Yo lo que puedo recomendarle son restaurantes caros.
Sí, sí. Restaurantes caros y que estén entongados con usted, me está diciendo.
No, caros. Solamente caros. Ninguna otra virtud.
No, pero muy caro.
¿A usted le gusta llevar a su novia al restaurante caro?
No.
Muy caro.
Pero no, pero ¿por qué muy caro? Sí,
porque una cosa es cara cuando no guarda relación su precio
con la prestación.
Con el servicio o bien que se presta.
Bueno, ¿y me va a recomendar alguno?
Sí.
Pero muy caro.
Bueno, ¿cuál?
Ah, ya se lo voy a decir.
Pero estamos pasando por Canal
7. El micro pasa por ahí. El de los turistas.
Mire, Museo de Arte Decorativo.
Sí, sí. Automóvil Club. Un poquito más allá.
Automóvil Club Argentino, frente.
Bueno,
pero estamos en los peligros, señor.
Sí, los peligros.
Está alejando
la bocha.
El tema sí. Central está.
¿Cómo se debe señalizar en la ciudad, en un espacio urbano, un agujero
con el dedo?
Por cualquier hay agujeros, todo el tiempo la ciudad es agujereada.
Bueno, lo que hay que hacer es tapar los agujeros
primero.
Bueno, no,
si,
pero usted tiene...
si soy elegido intendente, el primer agujero que tapo es el suyo.
No, señor, no me interesa.
Usted es el petito til.
A mí me están haciendo,
sí, ya lo sé,
ahí en la esquina.
Sí, sí, se lo están dejando muy bien.
Por allá, pasando el container de la basura,
el tacho,
me están haciendo la estación de subte.
Ah, sí.
Entonces, están haciendo el agujero. No sé cómo van perforando todo el túnel hasta empalmar con otra línea.
Sí, estamos perforando a ciegas.
Sí. ¿Cómo así?
No empezamos a perforar y seguimos. Cada tanto hacemos lo que se llama un agujero de orientación.
Sí. Ajá.
Salimos arriba, miramos, a ver si vamos bien.
¿Pero cómo si va bien?
Por eso, muchachos, nos cambiamos de avenida.
Sí, sí, claro.
Bueno, vos dale.
¿Pero cómo vos dale? Eso ya se...
Así fue el subte de la avenida Santa Fe, fue así. Iba a subir todo derecho por Córdoba.
Claro. Ay, se le fue para el lado.
Y por ahí se le fue la mano a uno de los ingenieros cuando quiso, muchachos, estamos en Santa Fe. Van a dar, seguí.
Sí, sí.
No, señor.
Se distrajo por la Facultad de Medicina.
Sí, ahí se distrajo, ahí pegó la curva.
Sí. Estamos haciendo el túnel muy estrecho, nos han dicho ya los fabricantes de los vagones.
Sí, de los trenes.
Me dijeron, estos vagones son un poco gruesos para el túnel demasiado estrecho que están haciendo.
Sí, no diga que ya pasó eso, ya pasó aquí.
Sí, sí, sí. Y bueno, entonces nos reunimos. Yo dije, bueno, acá, señores, hay dos soluciones.
Muy bien.
La primera, achicar los vagones. Sí. La segunda, agrandar el agujero.
Bueno, no, me parece...
Fui recibido por una salva de aplausos.
Bueno, una verdadera lumbrera, señor.
Finalmente, por un momento se habían decidido las dos cosas.
¿Las dos cosas?
Al mismo tiempo, achicar los vagones y agrandar el agujero. Hasta que alguien levantó la mano y dice, si achicamos los vagones, ¿para qué vamos a agrandar el agujero?
Claro.
Además, y otro dijo, y si agrandamos el agujero, ¿para qué vamos a achicar los vagones?
¿Cuánto tiempo discutieron esto?
Estamos discutiendo.
Pero señor, por favor.
Ahora llegamos a un punto en que alguien votó por enjabonar los vagones.
Ya me imagino quién es. El diputado.
Bueno, todo es hacer el subterráneo, es una discusión tras la otra.
Sí. Bueno, no, pero se tiene que apurar.
Discutir la letra que le ponemos a la nueva línea, por ejemplo.
Claro. Cada uno... No, pero eso es por orden.
Porque están faltando letras.
¿Cómo van a faltar? ¿Sabe todas las que tenemos, las que puede hacer?
Sí.
¿Y las primas?
¿Las primas de quién?
Claro, el subterráneo A prima.
A prima. B prima.
Claro, Z prima y así.
De los primeros, recién van por la
claro,
H.
Claro, vamos por la B. La otra discusión, ¿a qué profundidad debe hacerse el túnel de un subterráneo?
Y depende de la zona.
¿Cómo depende de la zona?
Señor.
¿Qué gusta, bien por abajo o arribita?
Yo preferiría arribita.
Y bueno, hay no, vecinos no. que dicen, hágamelo bien profundo para que no me tiemble el baño cuando bueno, pasa el subte. Y yo soy una pobre mujer, me tiemblan todos los ventanales, pasa el subte. Me asusto.
Sí, señor, pero depende de las zonas. Vio que hay donde se combinan líneas que se cruzan.
Sí, conviene que se crucen una por arriba y otra por abajo.
Bueno, claro.
Sí.
¿No? Ya probamos la otra opción y no funcionó.
Le juro.
Una barrera pone de abajo.
El negocio está en la escalera mecánica, caballero, a ver si nos entendemos.
Las escaleras mecánicas las instala en lo último que
otro
se instala.
Peligro.
¿Por qué peligro?
Otro peligro. Es muy difícil sobrevivir al uso cotidiano de la escalera mecánica. Más tarde o más temprano, te demorás, no pegás el salto a tiempo.
Te confías.
Y ahí te confías. Este uno canchero, así por hacer una gracia, espera hasta último momento para saltar y se va por el agujero.
No,
sí. Y pasa a ese inframundo que hay.
El verdadero infierno es eso, señor. Con toda la gente calada. Así
y hay que esperar que salga de nuevo por el principio.
Sale, sí.
Aunque se duda, ya lo hemos dicho mucho en este programa, se duda de que la escalera que sale de nuevo por el principio sea la misma
vamos.
Que desapareció por el final de la escalera. ¿Qué sabemos si es la misma?
Pero bueno, ¿y a dónde?
Nos parece, conjeturamos. Hay un orden lógico de ahorro que nos dice que es la misma. Y si no fuera la misma, y si la escalera que se sumerge bajo esa endija fuera desarmada por obreros y por el contrario la otra fuera fabricada a gran velocidad y un minuto después de ser fabricada ya entrara en uso por una sola vez y fuera desarmada luego.
Sí, nosotros lo comprobamos,
señor. Es escalera mecánica. Para una nacida para una sola vez.
Eso es una escalera de lujo.
Claro, como la idea de un sol que solo dura un día.
Claro, señor.
Sí, es un poco, es un desperdicio de energía, ¿no? Y de todo.
Bueno, pero...
Pero es un lujo. A nosotros nos gusta vivir bien, señor.
Bueno, que lo que quiero decir es que muchas viejas no alcanzan a saltar a tiempo.
Bueno, ya está.
Pero fallecen de modo horrible.
Las mártires de nuestro transporte subterráneo, les decimos a las viejas muertas así.
Ahora veo que las...
Hay gente grande también, ¿eh?
Sí.
Gente joven que está.
Sí, claro.
Por hacer gracias para la novia. Y ahí, mirá, espero hasta último momento. ¡Ruc! Se lo traga la escalera.
O por ir mirando lúbricamente a una dama, por ejemplo. Como...
No, pero no se lo traga.
O gente que... Usted sabe que la baranda va a una velocidad y el piso a otra.
Depende
de cuál sea. Si usted se apoya y se queda quieto, se le escapa un brazo con él. Sí. Está así, llega al final y va a buscar el brazo y el brazo lo tiene. Se fue.
Parece el hombre elástico.
Que va más ligera la baranda.
No, y hay gente que le apoya cosas.
Ah, sí, eso es vagón.
No, señor. Le apoya cosas al pasamano.
Sí, no me apoye cosas, señor. Sí. En el pasamano.
¿Qué eso? Para que se la suba, por ejemplo, una mochila.
Claro, sí, sí. Una valija, por ejemplo.
Una valija.
Viene gente de Mar del Plata.
Se la sube por el apoyabrazo. Claro. Pero veo que ahora hay escaleras mecánicas que arrancan, están detenidas. Si no las usa nadie. Y arranca. Qué sensación de poder tiene uno.
Ah, cuando usted
arranca,
la pisa.
Cuando uno pone el pie,
y si justo retrocede, uno pone el pie y ya terminó.
Arranca despacio, no arranca con
no
todo.
No puede ser eso, que hay un tipo, ¿no?
No, hay un tipo.
Hay un tipo que
hay
está
un tipo
ahí brillando, hay como unos vidrios así como aquellos que hay allá, y el tipo está de acá, ¿no? Mirando por ahí.
Sí. Igual que las puertas automáticas. ¿Usted cree que tiene un
sensor? En todas las farmacias hay un tipo que está manejando las puertas.
Sí, sí, sí.
Cada vez que usted se acerca, se las abre.
Sí, ahí debe ser.
Se más gana.
Y está... Sí.
Y a veces, solo por divertirse, te hace sonar la alarma, como me han hecho a mí más de una vez.
Suena siempre la alarma. Bueno, a usted le suena siempre la
alarma. Sí, bueno, cada uno tiene sus defectos, señor.
Bueno, pero sí, la escalera mecánica ahora se usa eso para ahorrar energía, porque está, a veces está sola.
Andando de gusto.
Andando,
el indicio más patente del fracaso de la civilización occidental es una escalera mecánica andando en vano.
Claro.
Mientras no hay luz.
Nadie la usa. No. Igual que las luces de la ciudad.
O un semáforo deteniendo al único auto que hay en el mundo.
Que es el suyo, seguro.
Ese es el fracaso de la civilización occidental. Estamos cediendo la prioridad a nadie, a una entidad ausente que nos hace esperar que no pase. Estoy esperando que no pase este señor. Es horroroso eso, ¿no? Es la sinrazón de la sociedad de consumo.
Es para que escarmentemos, por eso vamos a prohibir eso también.
También, basta de semáforo.
Bueno, señor, tenemos semáforo, que ir cerrando.
Estamos, la ley de la misma, de la sí. naturaleza. Pasa el que pasa.
Claro.
Sí, en la selva, ¿quién pasa primero?
Bueno, en la selva, pero esto es una ciudad.
Y selva de cemento. Es una jungla de cemento, señor.
Sí, señor. Bueno, sí, eso es una metáfora.
Sí,
que,
claro.
Que ha quedado así.
Con razón.
Bueno, es tarde, ¿no es cierto?
Sí, sí, si está Morera ahí, es porque debe ser
Morera haciendo gestos obscenos.
Bueno, eso. Vamos a hacer entonces una pausa, pero no sin antes indicar que los molinetes también han de desaparecer.
Sí. ¿También?
Mucha gente también perece víctima de un molinete intransigente.
Sí, sí, mal atravesado.
Claro, porque uno por ahí mete la tarjeta y va con todo, sí. Y por alguna falla el molinete queda trabado, y usted queda las carnes destrozadas contra el molinete.
Queda con el páncreas colgando.
Que se lo diga él, justamente.
Bueno,
hemos tenido
no, no es posible saber qué hora es, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, es de...
Son como las 4 de la mañana.
Usted manda la pausa, así es muy
sí,
tarde.
Sí, sí, sí.
Muy tarde. Tarde.
Pausa
claro. Rápido, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
En esta nueva edición de Para Ti, Sensatez y Finanzas, te damos los mejores consejos de los que saben para que sepas en qué invertir tus ahorros. Tendencia, cada vez más celebrities se muestran sin make-up en las redes sociales. Además, entérate los desafíos que enfrenta la salud con las vacunas y la resistencia a los antibióticos. Ya salió
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
En Paparazzi, Jorge Rial confiesa: estoy seguro que Mariana no me engañó. El conductor de Intrusos habla del final de su romance con la modelo. Hubo mucho cretino dando vuelta. Esta relación fue bombardeada desde un primer momento. Luis Ventura y Estelita juntos. Siempre me hice cargo de todo y esta vez no será la excepción. Además, Karina Santini en acción. La estrella de Camino al Amor habla de la novela, su relación con Estebanesi. ¿Está solita? Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio. Nuestro sitio oficial,
alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vía Twitter, Silvia Olivera pidió This Boy. Yeah.
Bueno, también creo que este también es de Twitter. Este mensaje dice Fede. No, y Natalia, ¿qué dice ahí?
Natalia Trejo también pide.
¿A dónde está Natalia Trejo?
Vía Twitter.
Con razón.
Ah, sí.
A mí me parecía que había algo raro acá.
Every Breath You Take le pide al trío.
Bueno.
¿Le parece?
¿Ahora? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí.
Bueno.
Sí.
Muy bien.
Bueno. Un, dos, tres, y...
You belong
smiling fake. Every claim you stake, I'll be watching you.
Since we don't have a lust without a trace, I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I can't cry, baby, baby.
Muy bien, el profesor Cocún pide Alfonsina y el mar, ¿eh?
Sí, que la hagamos.
¿Qué tono lo hace usted?
En mi menor.
Arara.
Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muna llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Buscar una poza antigua de viento y de sal. Te requiere el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Aquí, Moni, también pide a Twitter, hay muchos del Twitter, ¿eh?
Mucho Twitter.
Algo de Queen pide, así como en general.
¿Qué hacemos?
No sé.
¿Hacemos eso o hacemos...?
Bueno, rápido.
Oh, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, five bomb girls, you make the rocking world go round.
I was just a skinny, never knew no good from that, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Papa Penny, she was such a naughty nanny. Give me woman,
Aquí le piden Blue Velvet.
Blue Velvet.
Ahí va.
Terciopelo azul.
Sí, mil años que no lo hacemos.
A ver si sale esto.
¿Podemos cantar los cuatro?
Sí. Un, dos, tres.
She wore blue velvet. Oh, bluer than velvet was on my. For that saving was light from stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was hard. She left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, but in my heart I'll always be. Whoa, precious and warm a memory for the years. And I still can see blue velvet.
Cuarteto sin nombre. Bueno, hay trompeta,
y pidieron varios temas.
¿Y ahí pidió Los Santos para hacer eso? Porque tengo que ir a buscar mi pandeiro.
No, Misty.
¿Qué quiere tocar?
Muy bien.
Vale. Thank you.
Nos vamos, maestro. Ya llega el tiempo del show por Radio del Plata.
¿Qué le dice con la trompeta? Así.
Vamos, dale.
Sí. Yo digo sí, pero ¿qué va a tocar? Ah.
Comienzo de espacio publicitario. Los hechos más importantes de la semana y todos sus protagonistas siempre están en Del Plata.
El tal Jorge Di Lello tiene su apreciación sobre este pedido de indagatoria al vicepresidente de la República.
Él la había pedido.
Para todo el mundo significa poner luz sobre una causa que cuanto más demore, más enturbia la situación de todo el mundo.
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudour.
Los que pidieron la nulidad son los abogados. Yo, tal cual dije ayer, hoy, mañana, sábado, domingo, lunes, estoy para ir a declarar lo más rápido posible porque yo quiero ir a declarar.
Juliana Di Tullio, la presidenta del Bloque Frente para la Victoria.
Vivimos en un Estado de Derecho, hay que respetar la presunción de inocencia.
El senador nacional del PRO, Diego Santilli.
Uy, tiene la oportunidad ahora, dejemos la oportunidad que vaya a defenderse y a decir sus verdades, donde es importante aclarar esta situación.
No es otra M, es Del Plata.
En Gente, exclusivo, a solas con Rial. Loli usó a mi hija para engañarme. Morena le confesó al conductor un secreto que guardaba con Mariana Antoñale y eso detonó la relación. Tal vez hubiese perdonado una infidelidad, pero esto no. ¿Quién es Damián Córdoba? ¿Lo engañó con un cuartetero? La abdicación del rey de España. Luego de 39 años, Juan Carlos renunció al trono. Además, los detalles de la boda Wanda Icardi y la intimidad del cumple de Marley. Gente.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios Cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:05. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 61%. Argentina y Paraguay realizan los estudios preliminares del puente que se construirá sobre el río Paraná. Ambos gobiernos invertirán casi $700.000 para la obra, ubicada en las localidades del Dorado en Misiones y Mayor Otaño y Tapúa en Paraguay. Julio De Vido inauguró obras de infraestructura en Tucumán. El ministro de Planificación encabezó el acto junto al secretario de Obras Públicas provincial y el gobernador José Alperovich. De Vido defendió la gestión de Cristina Kirchner y remarcó que las políticas peronistas no pueden estar basadas en el ajuste. La justicia de Santa Fe dictó otra condena contra el ex juez federal Víctor Brusa. Esta vez lo sentenció a 7 años de prisión por asociación ilícita en perjuicio de 14 personas durante la última dictadura militar. También condenaron a los ex policías Eduardo Curro Ramos a 9 años, a Juan Perizzotti a 8 años y la ex carcelera María Eva Aevi a 5 años. Aumentan los peajes porteños. Desde agosto, todas las autopistas tendrán una suba promedio del 16%. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, la humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
En la trasnoche más agradable de la semana, 3 horas para compartir, disfrutar de los amigos.
3 horas.
Sí, señor, hasta las 5, lo acabo de decir.
Ah, lo acabo de decir.
Por si no se escuchó, ¿no? Por si no se escuchó, ¿no?
Está con carácter. Esta semana.
No, al contrario.
Está relajado.
He hecho una seda, mire.
Una seda.
Sí, porque estoy haciendo un curso de
introspección. Fíjese, porque me parece que le vendieron otra cosa. Que le dijeron que era seda, pero es otra cosa.